Todos nosotros estamos familiarizados con ciertos versículos de la Biblia en la que no dudamos que Dios nos presta su ayuda en ciertos momentos. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir uno de esos versículos? Que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Por ejemplo, otro. Clama a mí y yo te responderé. Otro. ¡Qué bien! Ajá. Y hay más, otros más contundentes aún. Por ejemplo, Hebreos dice, de ningún modo te dejaré ni te desampararé. En cualquier circunstancia, dice el autor de Hebreos, puedo decir, el Señor es mi ayudador. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales de pronto nos viene y nosotros vemos que es imposible que Dios nos saque de esta situación. Hay circunstancias donde estamos llenos de pánico y de ansiedad, que pensamos que verdad es que Dios es mi ayudador. Pero en estas circunstancias, no sé si ustedes recuerdan, hace un mes atrás hablábamos de la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dijo, ¿cómo puedes tú darme agua si el pozo es bien profundo? La mujer sabía que Jesús tenía sus límites. Y la verdad es que nosotros muchas veces vivimos así, pensando que Dios tiene límites. Por eso vamos a pedir a Dios en oración que nos guíe esta mañana para captar, no solamente en la mente, sino en las emociones y en el corazón, verdades eternas. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de caminar contigo en esta sección de la Biblia. Y mientras estamos caminando, Señor, identifícanos a nosotros en el grupo de tus discípulos o en la multitud, de tal manera que cada uno de nosotros al salir de aquí pueda salir con un grado de fe superior al que estamos en este momento. Tú nos has dicho que pidamos y pedimos la fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Y por eso, Señor, queremos vivir en este mundo con fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, tengan la bondad las Biblias abiertas en San Mateo 14, desde el versículo 22 en adelante. Antes de seguir paso a paso los versículos, es importante aclarar algo. El ladrón en la Biblia es Satanás. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. De Satanás nunca puede venir ayuda alguna, aunque parezca ayuda alguna. Yo nunca olvido un compañero mío de trabajo hace muchos años. Él había ido a buscar ayuda para su cáncer de estómago en los chamanes. Y después de un tiempo de estar con ellos, la situación parecía mejorar, pero un año después, él murió con un tumor muy, muy, muy grande. Entonces, la ayuda nunca viene del diablo, jamás. Entonces, eso tenemos que tener muy claro. Vamos a entrar en el texto 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos que Jesús toma medidas rápidas. Él dice a los discípulos, ustedes adelántense, pues yo voy a despedir a la multitud. Si nosotros tendríamos solo ese versículo y no el contexto bíblico de los otros evangelios que hablan del mismo evento, nosotros nos quedaríamos cortos en entender este versículo. Este versículo toma una acción Jesús y le dice, pues ustedes vayan a la barca, pues yo voy a despedir a la multitud. Y es que Jesús toma acciones decisivas en momentos decisivos. El problema era, leyendo Juan o leyendo Marcos, es que la multitud, después de haber visto el milagro de los panes, quisieron hacerle rey. Quisieron investirle ese momento de poder y empezar a mostrar a los romanos que ahora tenemos un rey que puede libertarnos. Y Jesús eso veía como una tragedia de las más grandes. Y lo peor es que sus discípulos entendían también así, que Jesús iba a venir a ser el Mesías político, que iba a botar al imperio y hacer la era de prosperidad para Israel. Y este no era el plan de Dios. Y por eso este era lo más catastrófico. Y por eso Jesús tomó acciones rápidas. Porque ¿quiénes serían los aliados de la multitud? Los discípulos. Porque aún más tarde vemos a los discípulos ya ellos mismos buscando cuál va a ser mi puesto cuando el Mesías esté en el poder. Entonces Jesús sabía que estaban dañando toda la información sobre el Mesías. Y lo peor es que iban a tener a los aliados de esta multitud en sus propios discípulos. Entonces las acciones de Jesús son inmediatas. Él les dice, váyanse, yo despido a la multitud. Y así es lo que hizo Jesús. Por eso vamos a continuar en el texto, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, los momentos más difíciles para un líder es cuando la gente quiere investirle de poder. Esos son los más complicados. Dicen que hay tres áreas de donde los líderes caen: poder, lujuria y economía. Pero la primera y la tercera van más o menos juntas. Cuando un líder está llamado a decir, pero tú tienes la posibilidad, hazlo ya. Recuerden que el asalto más grande que hizo Satanás a Jesús fue cuando estuvo antes de comenzar su ministerio, antes de llamar al arrepentimiento a las multitudes. Satanás le dijo, ven acá muchacho. Yo tengo algo grande para ti. Con tus dones, con tus talentos, con tu poder, puedes hacer maravillas. Y por eso le llevó al desierto, para instruirle paso a paso, para decirle, delante de ti está toda la tierra, el poder y la riqueza. Y la verdad es que son momentos muy duros para el líder. Un líder que está tentado a tomar el poder, si no está bien seguro de la causa por la cual está allí. Jesús sabía que vino para morir, pero toda la muchedumbre, inclusive sus propios amigos, le encaminaban hacia otro lado. Ya tenemos nosotros grandes tragedias. Un hombre brillante como el señor Rafael Correa, que tomó tanto poder y terminó mal. No podemos decir de que él era una persona que no tenía liderazgo, una persona con gran liderazgo, pero así es. Aquí tenemos a Jesús temblando frente al asalto del diablo. ¿Qué tuvo que hacer él en el versículo 23? Correr de allí, correr a su padre. Y se fue él solo. Ni siquiera pudo acompañarles a los discípulos porque esta era una batalla solititita. La batalla, ustedes notan en ese versículo, ¿qué es lo más desolador del versículo 23? Él estaba allí solo. Por eso es importante que nosotros sepamos que los líderes, si no se ora por ellos, están en peligro constante. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, orad por los que están en autoridad. Ahora bien, Jesús va allá y está ahí solo. Pero mientras tanto, mire el versículo 24, 25 y en adelante. Y ya la barca estaba en medio del mar. Se cree que había corrido más o menos 5 a 7 kilómetros. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, los discípulos emprendieron el viaje. Salieron, para decirlo así, rápidamente. Ni siquiera pensaron en las condiciones climáticas. Lo importante era salir de ahí. Y la verdad es que puede ser que salieron inclusive chasqueados. Es decir, se frustró el plan. Este era el momento más importante en la historia política de Jesús y nosotros aquí estamos con el rabo entre las piernas corriendo. Tal vez hicimos mal. Tal vez debíamos no escuchar a Jesús. Pero ellos salieron. Y la verdad es que quienes han estado allí en Jerusalén, yo nunca he estado, pero todos los expertos saben que como está el mar de Galilea en un encañonamiento, al lado de acá montañas y al lado izquierdo y derecha montañas, el monte Hermón en el norte, desde donde bajan vientos, no es nada extraño, ellos conocían qué tipo de tormentas había. Y ellos estaban allá en medio del lago. El lago tiene más o menos 15 kilómetros de ancho. Ellos estaban a unos 7 kilómetros. Y lo curioso, si ustedes ven, ¿a qué hora llega Jesús allá? Más a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. Cuando ellos salieron, dice que anochecía. Es decir, salieron en la primera vigilia, 6, tal vez 7 de la noche. Si era 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, ¿cuántas horas estaban remando? Imagínense ustedes. Ellos estaban atolondrados y estaban que rema y rema y rema y rema. Es como cuando alguien se está ahogando en el agua, está nada, que nada, que nada, que nada. Y todos sabemos que en esas circunstancias es mucho más fácil morir. En una de estas circunstancias, en realidad es donde uno nota que nada funciona. Porque la cabeza no tiene libertad. Las emociones lo han encadenado a la razón. De tal manera que cuando uno está en esas circunstancias, empieza a hacer cosas, a decir cosas, pero nada pasa. Y lo peor en esta circunstancia era que decía, pero ¿por qué no avanzamos nada? Estos hombres, no es que no sabían de las tormentas que causan los vientos fuertes ahí, lo sabían, pero no tenían la cabeza sobre los hombros, tenían la cabeza en los pies. Y por eso no podían pensar con claridad. Estaban ahí que rema, que rema y que rema. Ahora ustedes podrían escuchar nada más las palabras, pero otra cosa es meterse en el hecho. ¿Cuántos han estado en el mar cuando hace frío? Bastante frío. Y aunque ustedes saben que ya van a salir en 2 horas a la playa, todavía se hace tan largo, tan largo. Yo he estado en esas circunstancias, pero no muchos han estado. El viento corta, las pequeñas minúsculas gotas del mar vienen pero cortan la piel. Es bien duro estar ahí y aún más duro 7 u 8 horas. Eso es lo que estaba pasando. La palabra que describe a ellos es que llegaban a estar exhaustos y estaban desanimados y decían, ahora les toca a los otros. Ahora te toca a ti, dale nomás, porque vamos a morir. No era cuestión de que en realidad era algo pequeño, era algo grande. Ahora, Jesús subió a estar en la montaña solo. Y mientras él estaba solo allí, encontramos a un Señor despierto a las cosas espirituales. Cuando alguien ora a su Padre en la soledad, es mucho más fácil encontrar revelación. La revelación no viene si uno no realmente está a solas con su Padre. La revelación viene, y mientras él estaba orando solo allí, ¿qué es lo que creen que pasó? Vino la visión de sus amigos. No sé cómo lo supo Jesús. Es muy imposible ver desde esa altura a unos pescadores, perdón, a una barca en medio de la tormenta. Él podía escuchar el viento, él podía ver las cosas externas, pero no necesariamente a la barca. Pero cuando alguien está orando, intercediendo, cuando alguien está en contacto con Dios, la revelación viene. Y por eso se levantó Jesús a esa hora. Es muy probable que ustedes digan, pero ¿por qué razón tuvo que levantarse? Cuando usted está orando a solas con su Padre, usted se da cuenta que a veces hace cosas que no necesariamente estaban planificadas. Es muy probable que Jesús iba a quedarse toda la noche allí. Pero Jesús recibió una revelación. Tengo que hacer algo. Parece que están en problemas mis amigos. Y se levantó de allí. ¿Cuántas horas estuvo orando Jesús? Igual tiempo que los discípulos estaban en la tormenta. Versículos 25 adelante. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Quiero enfatizar algo que es muy, muy importante. Cuando alguien está orando al Señor, acabo de decir, revelación de Dios viene a nosotros y hacemos cosas guiados por Él. Y en este momento nosotros vemos a Jesús que en sus oraciones estuvo preocupado en primer lugar por cómo estaban entendiendo quién era Él en sus discípulos. No tanto en la multitud. Es bien importante que ustedes vean que Jesús a su mejor amigo le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le hizo de reconvenir, de que vean bien las cosas de otra manera, porque Jesús le dijo, saben que yo voy hacia Jerusalén y ahí me espera la muerte, en otras palabras. Y Pedro le dijo, no, tal cosa no debe acontecerte jamás. Y la verdad es que los discípulos eran la prioridad. Ellos tenían que entender la misión de Jesús. Ellos tenían que saber que Él es el Cordero inmolado desde la eternidad. Él sabía que no estaban entendiendo aquello. Ellos pedían un libertador político. Y su oración en la montaña era en primer lugar por sus discípulos, para que entiendan. Y mientras ellos, Él está orando, Él ahí ve que sus discípulos podrían morir. Y por eso Jesús acude. Jesús acude inmediatamente. No olvidemos esto, el deseo profundo de Jesús es usar su iglesia para traer salvación al mundo. Y lo primero que ora Jesús es por su iglesia. Él no hace otra cosa hoy sino una batalla diaria. ¿Sabe cuál es la batalla diaria de Jesús? El texto bíblico lo dice con claridad, Él vive para interceder por su iglesia. Él sabe las circunstancias de cada uno de ustedes y vive por ello, para que ustedes no vivan errantes confundidos. Los discípulos iban a estar equivocados, haciendo cosas que no deben. Y por eso Jesús acude a ellos, aunque sea a las 3 de la mañana. A esa hora Jesús se levanta porque sus discípulos son importantes. Cada uno de ustedes es importante. Puede usted que no se crea así, pero cada uno de ustedes es importante. Porque una iglesia bien parada en la roca, en la verdad eterna, es de esperanza para él, para el mundo. Por ello es tan importante que usted se vea a sí mismo. La ayuda solo viene de Dios. Y el único que va a ayudarle es Él. Aquí los discípulos, vamos a meternos ahora en los discípulos, por favor, todos en los discípulos. Están acabados, agotados, frustrados, desanimados y atolondrados. Y en medio de todo eso viene lo peor. Ven un fantasma. En medio de todo eso ven un fantasma. ¿Sabe la palabra que utiliza en ese versículo para el miedo? Es petrificados de miedo. En medio de todo eso, ellos están cargados de frustración y de desánimo. Y en medio de todo eso viene un fantasma. Ustedes me dirán, bueno, esos han sido medio simplones, esos discípulos que creen en ese tipo de cosas. Bueno, tú no eres diferente. Cuando estás en medio de todas esas cosas, empiezas a pensar, inclusive si es martes 13, por eso te está pasando tal cosa. Y de verdad tienes que ser honesto. Hay mucho fetichismo en el corazón de la gente. Nosotros podemos juzgar que la cultura en la que vivieron los discípulos eran llenos de esos demonios que aparecían por todo lado. Pero el fatalismo está presente en todas las culturas del mundo. Cuando usted está yendo de mal en peor, ¿sabe lo que empieza a pensar? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Es por este pecado y por ese pecado y por ese pecado. La primera cosa que viene es acusación personal. Viene una serie de culpabilidades. Ah, tal vez era por eso y por aquello y por aquello. Ahora, ¿quién es el llamado acusador de los hermanos? Satanás. ¿Acaso el acusador es Jesús? ¿Creen ustedes que aunque tú vivas mal, viene el Señor siempre a restregarte? No. Es su amor que te lleva al arrepentimiento. Pero aquí vemos a los discípulos. Encima de todo eso, un miedo petrificador. ¿Qué significaba para ellos? Aquí se acaba todo. No hay salida, no hay nada más que hacer. Esto es el fin. Eso era todo. Por fin, en vez de tener esperanza de un Salvador, por fin aquí nos hunde el fantasma del Genezaret, el fantasma del lago. Aquí se acaba todo. Y la verdad es que cuando están en estas circunstancias las personas, digamos que usted recibe una noticia mala, cualquiera que sea la tragedia, encima de todo eso, el primer paso es remar y remar, es decir, en tus fuerzas hacer todo lo que es posible. Esa es la primera cosa que hace una naturaleza que no confía en Dios. Remar y remar y remar, bogar y bogar y bogar. Meditar y maquinar cómo puedo salir yo de esta circunstancia. Primer paso, completamente equivocado. ¿Cómo puedo salir? Debo pedir la plata porque estoy endeudado, estoy enjuiciado, estoy acabado, estoy en esto y no hay cómo salir. Entonces yo empiezo primero a remar y a remar y a remar. Y Dios dice, paso número uno, wrong, equivocadísimo. Paso número dos, cuando están en esas circunstancias, viene todo, ¿por qué estamos metidos en esto? Ah, ya, estamos metidos en esto, porque no nos vamos todos los domingos a la iglesia. Puede ser, pero así no actúa, no, nunca acusa a Jesús de esa forma. Él no es el acusador. Todo lo que tú piensas, lo que se levanta delante de ti, por esta causa, por esa otra causa, por esa otra causa, equivocado. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande. En medio de todo eso, ¿quién habla? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, estas son palabras diferentes. ¡Un fantasma! No dijo, o dijo, no dijo, hizo más fuerte el viento. No, tened ánimo. ¿Quién sabe escuchar la voz de Jesús? Va a escuchar la voz de Jesús. Recuerden María cuando estaba atolondrada sabiendo que le han robado el cuerpo de Jesús y que todo se acabó, que escuchó. María. Solo Jesús sabe hablar con paz, dulzura y sabe llegar al corazón. Aquí les tuvo que gritar porque no estaban a 2 metros. ¡Tener ánimo! ¡Yo soy! ¡No tengan miedo! Esas son las palabras de Jesús. Él siempre acude a ti para ayudarte. Siempre está al minuto. El problema es que nosotros no escuchamos. Somos exactamente como Pedro. ¿Qué era lo que Pedro escuchó? La voz del fantasma. La voz del viento. Y se hizo aún más aguda y fea esa voz. Miren ustedes. Le dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Y todavía Pedro no podía distinguir la voz de Jesús. Era más fuerte la voz de su interior, de sus emociones, del miedo, de la ansiedad, del pánico, que la voz de su maestro. Es que nosotros no pensamos que Jesús va a venir a las 3 de la madrugada. Oiga, eso es imposible. No pensamos que Jesús, en medio de toda esa crisis económica, Jesús va a venir, va a decir, oye, esta es la salida. En medio de todo ese pánico que estás tú, Jesús viene y te habla. Te habla. Y con la misma voz. Pero, ¿sabes tú escuchar su voz? ¿Has aprendido a afinar tu oído a la voz de Él? Pedro no lo había hecho todavía. Y por eso Él dudó. Dudó. Y por eso tal vez dijo en medio de todo eso, ¡sigan remando! ¡Sigan remando! ¡Sigan remando! Pero gracias que algo de esa voz era familiar y conocida. Dijo Él, si eres tú, manda que yo vaya caminando hacia ti. ¿Por qué actuó con imprudencia? ¿Qué debía decir Jesús, Pedro? ¡Estamos a salvo aquí, caray! ¡Chévere! ¡Ahora sí, ya no hay problema! ¡Jesús está aquí! A ver, ¡vente nomás, vente nomás! Pero, aún nuestras dudas traen bendiciones. Pedro, en medio de todo su atolondramiento, dijo cosas imprudentes. Bueno, si eres tú, que yo vaya caminando. Y Jesús le dijo, bien. Mire, Jesús es tan gentil, que aún tus tonteras lo toma en cuenta. En verdad. A veces nosotros somos tan imprudentes, hemos metido la pata 1, 2, 3 veces. ¿Y sabes qué? Después de todo, a mí me sorprende Jesús y dice, sí, bien está, vas a hacer de nuevo una estupidez, hazlo nomás. Todos hemos pensado, no era ninguna estupidez la de Pedro. Si él tuvo confianza, después fue reprochado por su incredulidad, por su falta de fe, porque no era la mejor y la más sagaz idea. Es como después la gente decía, los fariseos decían, ahora hazme otro milagro para nosotros creer en ti. Haznos otro milagro. Y Jesús les reprochó tanto a esas ciudades y dijo: si en Sodoma se hubiese hecho esos milagros tiempo atrás, que se hubiesen arrepentido. Así es que lo que quiero enfatizar esta mañana es lo siguiente: mi socorro viene de Jehová. El único que ayuda, el único que ayuda es Jesús. No viene ayuda de otro lado, pero eso no es lo que te quiero comunicar. Lo que más le quiero comunicar es que Él está en la montaña solo pensando en ti. ¿Sabe cuál es la montaña ahora de Jesús? ¿Sabes cuál es la montaña de Jesús? A ver, ¿quién se acerca a esa realidad? ¿Cuál es la montaña de Jesús? ¿En medio de Él? Ok, Apocalipsis 5, versículo 6. ¿Pueden ver eso? ¿Cuál es la montaña de Jesús? Apocalipsis versículo 5, capítulo 5, versículo 6. ¿Cuál es la montaña de Jesús? El trono. Toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, toda la autoridad me es dada en los cielos y la tierra. Y quiero que juzgue el versículo 7 de Apocalipsis 5. ¿Vi en medio del trono a quién? A un cordero que estaba todavía con las heridas. Pero, ¿qué tenía en su cabeza? Siete cuernos y siete ojos. Solo quiero que interprete ahí mismo, no es nada difícil. ¿Qué significa los siete ojos? Ahí lo describe. Siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, miren ustedes a Jesús sobre el monte solo, solo, pero teniendo en mente a sus discípulos. Y por eso acudió para auxiliarles. Ahora miren a Jesús en el trono, teniendo en mente a ti. Tú dirás, pero yo soy, tal vez Él tiene en cada iglesia unos cuatro discípulos. Entonces tendrá que preocuparse sobre unos 4,000 en el mundo. No es así. Si Él estuviera aquí vaciado de su gloria, como estuvo acá sin su gloria, Él no tendría, yo no podía predicarles esto, hermanos. Él no tendría esa posibilidad de ver y saber toda tu realidad. Pero Él tiene siete cuernos, lo cual significa que tiene lo que Él afirmó, todo el poder, todo el poder. Eso es lo que significa siete cuernos. Y lo que significa siete ojos es su omnisciencia, y lo que es más claro, su espíritu que comprende cada situación tuya. Es siete espíritus enviados por toda la tierra. Claro que el Ecuador no viene porque es socialista. Solo va a los países capitalistas. Ahí les ayuda. ¡No! No es así. Jesús está en todo momento intercediendo, velando por ti. Yo tengo que junto con ustedes alabarle hoy. Tu problema particular lo sabe bien. Y aunque seas insensata o insensato como Pedro, Él viene aún para sacarte de a donde más te hundes. Porque no era suficiente que Pedro estaba sobre la barca, tuvo que irse más abajo. Pero Jesús viene para ayudarte. Él es mi auxilio en las tribulaciones. Repítelo en tu corazón, Él es mi auxilio. Así es que no temeré, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Espera nomás cualquier cosa, porque ¿sabes qué? Si tú vives solo para evitar el mal, como vive el 98% del mundo, vive para evitar el mal, arregla la cerca, arregla el carro, arregla esto, arregla el otro, solo tratando de que el mal no le llegue. ¿Y sabe qué? Si haces eso, pues Dios no es tu auxilio. en medio de las tribulaciones. Y por eso el Señor quiere que sepas, no importa lo que pase, ¿quién es tu ayudador? ¿Quién va a dejar el monte, el confort? Recuerda que estuvo todo el día, Jesús, te voy a poner este ejemplo, todo el día trabajando, hasta el anochecer. Y después, acabado en su corazón por ver cómo sus discípulos interpretan mal quién es Él, orando por ellos. Y obviamente a las 3 de la mañana, ¿crees que tuvo sueño? A ver, dime la verdad. Cargadísimo de sueño, porque era todo un hombre. Pero se levantó por ti. Él se levanta a cualquier hora por ti. Si tú me vas a hacer despertar a las 3 de la mañana, yo te voy a decir cuál es la situación. Si dice, se quedó dañado mi carro ahí en esa, déjalo hasta mañana, mañana te ayudo. Pero Jesús no hace eso. Jesús toma acciones. ¿Saben qué? Jesús está pensando en ti ahora mismo y quiere tratar ese problema tuyo. ¿Saben por qué yo lo digo? No porque Jesús está sobre el monte al este del mar de Galilea. No, Él está en el trono. Él está allí y ha estado esperando tantas oportunidades para que tú sepas que Él es su ayudador. Que no tengas miedo. A veces no escuchamos su voz porque la telenovela habla más fuerte. El fetichismo que entra por los medios de comunicación hablan fuerte. La razón, es decir, el sentido común habla tan fuerte en ti que dicen, no, de esta nadie me saca. Pero no, Jesús está aquí. Y por eso quiero orar junto con ustedes. Y ustedes sean vulnerables, díganle al Señor, este es mi problema. Y yo no he creído que puedes ayudar. Díganlo la verdad, no he creído. Por eso hice ese préstamo. No he creído que tú puedes ayudarme. Levantémonos. Señor, te pedimos perdón, porque cada vez que olemos algún problema, lo evitamos inmediatamente, porque no creemos que tú puedas venir a esa hora a socorrernos. Pero ahora hemos escuchado tu voz. Pero sabemos, Señor, que cuando vengan las circunstancias, otra vez la voz de nuestras emociones gritará más fuerte. Por eso lo que queremos pedirte en esta mañana es, Señor, quítanos esa actitud de estar acabados nosotros para recién escucharte a ti. Como dice el apóstol Santiago, haznos prestos para oír. Escuchamos lo que queremos escuchar. Todo el mundo anda buscando eso. Y nosotros queremos aprender a escuchar tu voz. No hay cómo eso si no estamos en medio de las circunstancias. Porque cuando todo es bonanza, la tranquilidad del mar, nunca podemos practicar el escuchar tu voz. Señor, ahora mismo hay algunos hermanos que están pasando por estas circunstancias que son conocidas para ti. Yo te pido, Señor, en el nombre del Cordero, que se dejen ayudar. Tú esperas las oportunidades. Señor, si un estudiante está aquí pensando, no voy a lograrlo, llévalo a saber que tú vas a venir a la hora precisa. Si hay una madre que está lidiando con sus hijos, Señor, que espere la llegada de ti, porque tú eres su auxilio. Si hay un problema imposible de resolver en el carácter, Señor, tú quieres, como Pedro, que te agarres de la mano de Jesús. Y si hay otra realidad, como tú lo sabes bien, Señor, tantas realidades, ¿cómo va el mundo a creer si nosotros arreglamos todo, Señor? Si no hay milagros, si no existen los milagros diarios, ¿cómo va a creer el mundo? Si todo va bien a mi alrededor, ¿quién va a creerlo? Gracias entonces, Padre, por las pruebas, porque solo ella nos acrecenta nuestra fe. Gracias por las pruebas que cada hermano está pasando, porque van a ver tu poder. Gracias, Señor, que ahora mismo estás sanando, restaurando el corazón, las emociones de tanta gente. Gracias, Señor. Gracias por los milagros que estás operando en mi vida y en la vida de la congregación. Te damos la honra y la gloria a ti. Amén. 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 Tomen asiento.